Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina.
Capítulo 5, Nehemías. Nehemías capítulo 5, versículos 6 al 13. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y... Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula La valentía frente a la iniquidad. Mis hermanos, hemos estado viendo en nuestros mensajes anteriores que Nehemías fue un líder que no se rindió ante la oposición. Cuando los enemigos atacaban desde afuera, él respondía precisamente con oración y con trabajo. Tenía una respuesta positiva ante la oposición. Pero en esta ocasión, como hemos ya tratado en el mensaje anterior, el enemigo ya no estaba afuera, sino que estaba dentro del mismo pueblo. Los judíos más ricos estaban oprimiendo a los más pobres. Los poderosos presentaban mucho interés en los bienes de los pobres, en su dinero y aún en sus propias vidas, de tal suerte que estaban prestando dinero con intereses abusivos, confiscaban tierras y convertían en siervos a los hijos de sus propios hermanos. El clamor de los oprimidos llenó toda la ciudad y comenzó a escucharse una gran lamentación en Jerusalén. Y entonces Nehemías tuvo que detener la obra. Tuvo que detener el trabajo que se estaba haciendo en la reconstrucción de la ciudad para enfrentar el pecado que amenazaba con destruir todo desde adentro. Los enemigos exteriores no podían detener la obra. Atacaron a los judíos de maneras diferentes, hasta psicológicas, pero no pudieron detener. Pero ahora lo que sí puso una pausa en el trabajo que estaban realizando era precisamente el conflicto que se había generado en el interior de los judíos, en el interior del pueblo. La codicia había creado desigualdad y la injusticia estaba manchando el testimonio del pueblo de Dios ante las naciones vecinas. Así que Nehemías, con valor y discernimiento, decidió enfrentar esa iniquidad de frente, cara a cara. Para eso obviamente se requiere valor. Así que mis hermanos, es precisamente lo que necesitamos en nuestro tiempo: valor. ¿Cómo mantener la valentía frente al pecado, incluso para confrontarlo? Incluso que cuando lo confrontemos, pues vaya a haber dolor, vaya a haber incomodidad. Porque ciertamente que cuando confrontamos el pecado, pues hay estrés, hay incomodidad. Así que hoy vamos a ver precisamente la valentía frente a la iniquidad. Y dice en el versículo 6, dice ahí la palabra de Dios: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. La valentía, mis hermanos, frente a la iniquidad se ilustra precisamente y con toda claridad en la reacción de Nehemías. ¿Cuál fue esa reacción? Bueno, el texto dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Esto nos dice, hermanos, que Nehemías no se quedó indiferente, hermanos. ¿Por qué razón nos quedamos indiferentes ante la iniquidad, ante el pecado? Porque no tenemos valor. Para tener valor frente a la iniquidad, frente al pecado, pues hace falta evitar la indiferencia. Es necesario eso. Y entonces Nehemías no se queda indiferente ni tampoco fingió que no era asunto suyo, ¿verdad? Porque a veces es lo que se hace. Vemos que hay pecado en la congregación y entonces decimos: bueno, pues no es mi problema, es su problema. Es problema suyo, no mío. Cada quien que se rasque con sus uñas. No me debo meter en los asuntos de los demás. Es un asunto privado de su vida y no tengo por qué meterme. Nehemías no razonó de esa manera. Más bien dice la escritura que Nehemías se enojó en gran manera. Estaba indignado, hermanos. Y déjeme decirle algo. A pesar de que en nuestra cultura el enojarse es algo que se ve mal, ¿verdad? No aquí para los hombres de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no se ve mal que Nehemías se haya enojado en gran manera? No crea que era una molestia. Era un enojo que mostraba o exhibía su indignidad con mucha pasión. Pero no era pecado, no era mal visto, precisamente porque era un enojo justo. Era un enojo que estaba presidido precisamente por la rectitud, por la justicia. No era un arranque de ira carnal. Era un enojo santo, nacido del amor por la justicia. Exactamente como lo muestran todos los hombres de Dios en la Biblia. Jesús también se indignó en el templo al ver el comercio dentro de la casa de Dios. Y hoy necesitamos recuperar esa indignación santa. Sabemos que vamos a ser criticados por eso. Porque al pecador o al hermano que está moldeado de acuerdo a la cultura del mundo, pues le va a parecer mal que nos indignemos con justa razón. Pero la Biblia nos respalda y eso es lo importante. No nos vamos a enojar por orgullo, no nos vamos a enojar por vanidad, sino por el celo que duele cuando se ofende el nombre de Dios, cuando se ofende a su palabra, cuando se ofende a la santidad del pueblo. Lamentablemente nos hemos vuelto demasiado pasivos ante el pecado, hermanos. Es tiempo de despertar. Callamos cuando se profana lo sagrado. Sonreímos mientras el mundo se burla de la fe y mientras también algunos hermanos se burlan de la santidad de la iglesia o de la santidad que Dios pide. La apatía espiritual, hermanos, también es pecado. Y por eso cuando alguien anda en pecado y yo soy indiferente o yo no reacciono ante el pecado de los hermanos, pues estoy participando en otro pecado que es el de la apatía. Porque esa no es la psicología de Dios. Esa no es la instrucción de Dios. Hay momentos en que el pueblo de Dios debe decir: basta con eso. Aquí los judíos ya tenían tiempo practicando ese acto de maldad, de esclavizar, de vender a sus propios hermanos, de expropiarles, de quitarle sus propiedades. Ya estaba pasando tiempo y la gente ya se hartó y ya no podían más, ya no podemos más. Y entonces Nehemías dijo, basta con eso. Se sintió indignado, hermanos. Esto nos dice que su enojo era razonable. No solamente era justo, sino que también era razonable. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, y me enojé en gran manera cuando ¿qué? Cuando oí el clamor y estas palabras. No reaccionó sin pensar, hermanos. No es que se levantó una mañana y comenzó ahí a despotricar contra todo mundo porque se sentía perturbado, frustrado, cansado. No. Escuchó, analizó las quejas y entonces reaccionó. Entonces actuó. El Hijo de Dios, que es sabio, no reacciona por impulso. Más bien reacciona por convicción. El enojo, la indignación debe estar respaldada por la razón, por la convicción, por la verdad. Y esa es una lección importante que nosotros debemos cultivar. No toda batalla merece pelearse. Pero cuando la injusticia hiere al pueblo de Dios, cuando el pecado se normaliza dentro de la comunidad, entonces el silencio se vuelve complicidad. Somos cómplices cuando callamos. Somos cómplices cuando no decimos las cosas como deben ser dichas, cuando no hablamos conforme a las Escrituras, cuando no reprendemos en el momento correcto. Necesitamos entonces cultivar esa valentía que tenía Nehemías. En segundo lugar, la valentía frente a la iniquidad se ejerce precisamente a través de la reprensión. Dice la Escritura que después de orar y meditar, Nehemías reúne al pueblo y confronta el pecado. No lo oculta, no evita abordarlo, no lo disfraza con diplomacia, más bien habla con claridad y con autoridad espiritual. Dice el versículo 7. Y entonces lo medité, ¿ven? Meditó. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Luego dice el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. ¿Qué nos dice esto? Bueno, Nehemías está denunciando la usura que se estaba practicando en el pueblo. Habían hecho negocio con el hambre de los pobres. Y Nehemías le recuerda lo que dice la ley. No prestarás a tu hermano con interés. Eso lo dice la ley. La ley judía prohibía el interés. La fe no se lucra con la necesidad ajena. Dios nunca bendice el provecho que se levanta sobre el sufrimiento de otro. Y aunque hoy no cobramos intereses en dinero, hay otras formas de usura. Cuando exigimos reconocimiento por servir, cuando damos esperando que nos devuelvan el favor, o cuando usamos al hermano para beneficio propio. Y eso es lo que está denunciando precisamente Nehemías. Dice en el versículo 8, rescatamos a nuestros hermanos vendidos a los extranjeros y ahora los vendéis vosotros. Nehemías señaló su falta de integridad. Eso no es integridad esto que están haciendo. Ustedes predican liberación. Ustedes levantaron su mano y estuvieron de acuerdo para que el pueblo fuera liberado de su opresión que tenía en una tierra extranjera para venir y reconstruir la ciudad. ¿Y ahora qué están haciendo? Exactamente lo mismo que pedían que no se hiciera. Bueno, ahí estaban atentando contra la integridad. Era una contradicción. Hablamos de amor, pero condenamos con dureza. Eso es una contradicción. Cantamos sobre la gracia, pero negamos el perdón. Eso es una contradicción. La incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos destruye absolutamente nuestro testimonio más que mil ataques del mismo diablo, hermanos. Es interesante que a veces la iglesia o cada cristiano suele ser más dañino que lo que el diablo pueda hacer, que lo que el mundo pueda hacer, que lo que los de afuera pueden hacer. No, no necesitamos ayuda para destruir la obra. No necesitamos ayuda para destruir nuestro testimonio. No necesitamos para nada a los de afuera o al mismo diablo para destruirnos, porque a veces nosotros mismos, con nuestros dichos y nuestras acciones, somos los que destruimos la obra de Dios. En el versículo 9, Nehemías preguntó: ¿no deberíais andar en el temor de nuestro Dios para no ser objeto de burla de los enemigos? Es decir, él está confrontando su hipocresía. Es un acto de hipocresía eso. Nehemías entiende algo profundo. El pecado dentro del pueblo de Dios no solo ofende al Señor, sino que da argumentos a los enemigos en contra del pueblo santo. El mundo, mis hermanos, no necesita más sermones. Necesita ver que somos congruentes con lo que predicamos. Nada confunde tanto a los incrédulos como una iglesia que predica santidad pero vive en absoluto desorden. Porque nosotros representamos eso, hermanos. Cuando la gente pasa por aquí y nos ve aquí reunidos, o cuando ve el letrero ahí, o cuando sabe que nosotros nos reunimos en este lugar y somos miembros aquí, eso dice algo. Eso le dice algo a la gente. ¿Qué le dice? Pues que representamos a Dios, que conocemos la Biblia, que la predicamos, que estamos convencidos de lo que ella dice es verdad. Pero desafortunadamente, cuando ven que no es así, o nosotros mismos mostramos que lo que representamos no es lo que vivimos, pues entonces hay desorden, hay hipocresía. En el versículo 11 dice ahí la escritura: os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la séptima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Qué está haciendo Nehemías aquí en el versículo 11? Les está recordando su responsabilidad. No basta con sentirse culpables, hermanos, no basta con eso. Se tiene que actuar. El arrepentimiento verdadero siempre produce una reparación. Nehemías no les dijo: oren al respecto, hagan una oración y con eso es suficiente. No, más bien dijo: hagan lo correcto y háganlo hoy mismo. ¿Qué les dice? Bueno, si el pecado ha consistido en quitarles de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, de sus casas, incluso de los intereses tan altos que estaban cobrando, bueno, dice, están arrepentidos de ese pecado, entonces devuélvanles hoy. No en 15 años, no en 20 años, no, no, devuélvanles hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la séptima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés, pero hoy mismo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, hermanos, no consiste en sentir culpa y actuar después. Ah, pues hoy me siento culpable, pido perdón, pero voy a actuar hasta después, dentro de un mes, dos meses, tres meses, un año. No, si usted está arrepentido de algo, usted ese mismo día pone fin a esa cosa. Y si es necesario restituir algo, pues lo hace ese mismo día. El pecado no se discute. El pecado no es motivo de controversia, no debe ser. El pecado simple y sencillamente se corrige, y se corrige inmediatamente por nuestro propio bien. Dice en el versículo 12 la reacción que ellos tuvieron ante la reprensión de Nehemías: lo devolveremos. y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. La valentía frente a la iniquidad tiene buen fruto en corazones dispuestos. Usted ve que hay estos dos elementos, ¿no? La valentía de Nehemías al reprender al pueblo, a los ricos, a los sacerdotes, a los que tienen autoridad, más el buen corazón de ellos para responder positivamente. ¿Qué hubiera pasado si estos nobles, estos hombres, tuviesen un corazón duro? Bueno, pues se hubiera hecho un conflicto enorme, hermanos. Ahí se hubiera acabado la obra. Nehemías va y los denuncia y ellos con su poder dicen, pues no, nosotros tenemos el derecho de exigir esto, de expropiar esto otro, estamos actuando conforme a derecho. ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso como rey? Y la obra llegó hasta ahí. Pero no, hubo un corazón bueno en los que estaban oyendo y dijeron, lo devolveremos y nada les detendremos, haremos así como tú dices. Entonces la valentía frente a la iniquidad tiene buen fruto en corazones dispuestos. Lo primero que un corazón dispuesto hace es confesar. Un corazón dispuesto, hermanos, lo primero que hace es confesar, es decir, reconocer algo, estar de acuerdo con aquel que lo reprende. Restituiremos lo que tú estás diciendo, lo haremos. Es decir, los corazones se quebrantaron, fueron convencidos, redarguidos de que habían hecho mal. El pueblo reconoció su error y se comprometió a hacer las cosas de manera distinta. Así actúa el Señor cuando hay arrepentimiento genuino. No busca destruir, sino restaurar. Y es lo que está buscando Nehemías. Nehemías no está buscando destruir a los nobles, destruir a los ricos, destruir a los poderosos. No, quiere restaurarlos a esa integridad que tenían antes de hacer este acto de iniquidad. La corrección divina siempre tiene un propósito, sanar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. En el versículo 12, en la segunda parte, dice algo interesante que llamó mi atención. Porque cuando ellos dicen, haremos lo que tú dices, entonces Nehemías dice que convocó a los sacerdotes y les hizo jurar que harían conforme a esto. Interesante. Porque ellos están diciendo, nosotros vamos a regresar todo así como tú dices, pero no bastó, sino que fue necesario hacerlos jurar para que cumplieran con su palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, hay algo aquí negativo, no hay que pensar con malicia. Lo que esto está diciendo, hermanos, es que el corazón dispuesto siempre tiene implicada la responsabilidad. Un corazón dispuesto no solamente confiesa, reconoce que está haciendo mal, sino que se compromete. A veces hay hermanos que piden perdón por una cosa, pero no se comprometen. Pido perdón por esto. Y luego pues vuelven a lo mismo. Pasa un tiempo y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Están pidiendo perdón siempre por lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Cuando usted se arrepienta de algo, entienda que usted tiene un compromiso ahora. Y es lo que significa esto de que los hizo jurar. Nehemías llama a los sacerdotes para que sean testigos del juramento. Les recuerda que no basta comprometer. Les recuerda que no basta con decir, sí, vamos a hacer eso, sí, estamos de acuerdo. No, no basta con eso. Hay que cumplir. Hay que ser responsable. Porque la gente irresponsable fácilmente se compromete a algo. Fácilmente dice, ah, sí, estoy de acuerdo a esto. Ah, sí, estoy de acuerdo a esto otro. Pero no cumple. Eso se llama irresponsabilidad. Nehemías les recuerda que deben de cumplir. La verdadera obediencia es perseverante, no es momentánea, no es del instante, del momento. Ah, sí, voy a hacer eso que dices. Ah, sí, y mañana ya no. Y la siguiente semana ya no me acuerdo, ya se me olvidó. No. Cada creyente tiene una responsabilidad ante Dios. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos la salvación que Él estaba ofreciendo, también aceptamos vivir conforme a su voluntad, a su palabra. Y si somos parte de la iglesia, somos responsables de su testimonio, de su pureza y de la misión que en ella existe. El corazón comprometido no solo confiesa y reconoce, se compromete, pero también está consciente de una advertencia, hermanos. Fíjese el versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Eso es una advertencia. Era un gesto simbólico lo que estaba haciendo Nehemías. Era un recordatorio de que Dios no tolera, ¿qué cosa? Las palabras vacías. Dios no tolera las palabras vacías, hermano. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo allá, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿Qué es eso? Palabras, ¿no? Son palabras, Señor, Señor. Son palabras. Sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces lo que está haciendo Nehemías aquí es recordando precisamente eso. Les está advirtiendo que el que no cumpla con lo que ha dicho, que el que no cumpla con lo que se ha comprometido será sacudido de la casa de Dios, así como se sacude el polvo, ¿verdad?, del vestido, así será sacudido el que no cumpla, porque Dios no tolera las palabras vacías. Sí, Dios se agrada con las palabras, hermanos, porque uno de los requisitos de la salvación, ¿cuál es? Confesar. Son palabras, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Las palabras son importantes. Dios, para Dios son importantes. Mire, reveló su voluntad con palabras, pero las palabras no deben ser huecas, no deben estar vacías, porque Dios no tolera las palabras huecas, las palabras vacías. Nuestro compromiso con Dios no es un compromiso, hermanos, como si fuese un contrato que podemos romper a voluntad. Claro, somos libres de romperlo. ¿Quiere usted romper el pacto con Dios? Lo puede hacer. Va y lo rompe. Pero no puede esperar recibir los beneficios del pacto. Porque está consciente usted que cuando rompe un pacto, ambas partes quedan libres, ¿no? De cumplir el pacto. Y si nosotros hemos venido a hacer un pacto con el Señor, ¿para qué? Para entrar a la gloria, para ser recibidos a la gloria y ser rescatados del infierno. ¿Quién en su sano juicio se atreve a romper el pacto esperando entrar a la gloria? Es absurdo. No podemos, hermanos, romper el pacto, no nos conviene. Es un pacto sagrado y cuando lo tratamos con ligereza, perdemos el favor del Señor. Dios no tolera las palabras vacías. Hay una advertencia ahí. Otro elemento que tiene el corazón dispuesto, además de este compromiso que hace al reconocer su condición, tiene que ver con la transformación. Hay una transformación. Dice en el versículo 13, en la segunda parte, y respondió toda la congregación, amén. Y la palabra amén está con signos de admiración. Es decir, que se oyó un grito, hermano. Imagínese, todo el pueblo al unísono, o al menos los ricos, los nobles, los sacerdotes, gritaron, amén, amén, dijeron, y alabaron a Jehová. Y luego dice, y el pueblo hizo conforme a esto. Esto nos dice que hubo una transformación, hubo un cambio. Cambió su manera de pensar. Y cuando cambió su manera de pensar, cambió su manera de actuar, cambió su manera de vivir. Antes de la amonestación que con valentía Nehemías llevó a cabo, estos hombres estaban dedicados a sacar beneficio de sus hermanos, a explotarlos, a esclavizarlos, a venderlos, a expropiarles. Y pensaban que estaban actuando con todo derecho y con toda justicia. Viene la reprensión, viene el compromiso, viene la confesión y entonces viene ¿qué? La transformación. Devolvieron todo. Regresaron los intereses, regresaron las tierras, regresaron los hijos, se acabó la esclavitud, se acabó el abuso, se acabó el lamento, se acabó el lloro. El resultado fue glorioso, obediencia, gratitud, renovación. La unidad se hizo presente otra vez en el pueblo, la obra iba a retomarse otra vez con más fuerza y el nombre de Dios iba a ser glorificado y honrado por un pueblo obediente a su palabra. Ese es el fruto de la valentía. Pero cuando usted aquí se comporta con cobardía, ay, yo no digo nada porque yo no soy nadie aquí. Ay, no, yo no puedo decir nada porque se va a enojar el hermano o la hermana. Ay, no, ¿qué van a decir? Todos muertos. Cuando usted dice, no, ¿qué van a decir? Miedoso. Con cobardía dice, no, yo no me meto en los asuntos. Como no quiero que se meta en los míos, yo no me voy a meter en los de ellos. Bueno, nos vamos todos muertos. Pero cuando con valentía enfrentamos la iniquidad, hay una transformación gloriosa. Nehemías nos enseña un principio muy importante, hermanos. Grábeselo. No hay restauración sin confrontación. No hay. En cualquier ámbito. En cualquier ámbito y también en la fe. Si queremos que exista restauración, primero tiene que haber confrontación. En lo que sea. En lo que sea, sí, hasta en el campo médico. Ay, ya traigo un problema de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Pues agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Tenemos que confrontar. Tenemos que ir con el médico. No, ahora sí voy a ir porque ya ando muy mal. Oiga, pues ya estás empezando a hablar de esa cosa. Y dice, mire, esa cosa me hace esto y esto y esto y no me deja dormir. Y me quita esto y me quita lo otro y ya no sé qué hacer. Y el doctor dice, a ver, déjame analizar bien esa cosa. Déjame ver bien hasta este estudio y este otro. Y empiezan a confrontar. Y cuando descubren el problema, hermanos, si hay que sacarlo de ahí, inmediatamente se pone la cita, se abre el cuerpo, se mete el bisturí, se meten las pinzas, se arranca esa cosa, se derrama sangre y lo que usted quiera, hay dolor, ay, cómo me duele, pero después, ¿qué pasa? Y anda como si nada, comiendo tacos. Hubo una restauración, pero primero se requirió una confrontación. Y es lo mismo en la fe. Usted dice, aquí andamos mal como iglesia. Hay hermanos que andan mal. Bueno, para que se restaure la cosa, tenemos que confrontar la cosa. Tiene que haber confrontación. Lamentablemente, a veces se prefiere ser popular que ser impopular. Porque cuando confrontamos somos impopulares, hermanos. Se los digo por experiencia. Cuando confrontamos, cuando señalamos, cuando no nos callamos, pues incomodamos y caemos mal. Mira, ahí viene el santurrón. Es puro santurrón. Ahí sí, como si él durmiera con la Madre Teresa. Ay, ya sé que la Virgen le habla a este. Este vive con puros ángeles. se burlan de nosotros, nos calumnian, chismean, hablan, se gozan cuando tropezamos, se deleitan, ¿verdad?, cuando caemos y dicen, ándele, mijo, ándele, para que vea, ahí lo quería agarrar, pues no, que muy santo, pues no, que muy celoso, se gozan. Pero que no nos importe eso, hermanos, si somos impopulares, no estamos buscando la popularidad, esa no es nuestra meta. Estamos buscando glorificar a Dios. Así que hoy el Señor sigue buscando hombres y mujeres que tengan esa valentía de Nehemías para enfrentar la iniquidad. Que se indignen ante la injusticia, que hablen la verdad con amor, que no negocien los principios del Evangelio con nada. Quizá no estamos explotando a nadie económicamente, pero hay áreas de nuestro corazón donde estamos actuando con injusticia, hermanos. Hay alguna cosa en nuestra vida, quizás tenemos que confrontarla. Nosotros mismos. Yo mismo tengo que confrontarme a mí mismo. A ver, necesitas cambiar esto. Necesitas dejar esto, necesitas tomar esto otro. Hable con usted mismo, confróntese usted mismo. Si no viene otro hermano, hágalo usted. Hemos olvidado la pureza, la humildad, la fidelidad. Estamos viviendo lo que predicamos, lo que creemos, el camino que seguimos. Nehemías fue valiente no por orgullo, sino por fidelidad a Dios. Y su ejemplo nos recuerda que el pueblo de Dios solo puede edificar cuando primero se purifica. ¿Qué pasó ahí? La obra se detuvo. ¿Por qué? Porque no estaban puros, hermanos. ¿Ven la lección? Nosotros aquí no vamos a poder edificar y crecer y fortalecernos como iglesia si primero no confrontamos lo que tenga que ser confrontado, lo que tenga que ser restaurado, lo que tenga que ser reparado. Porque el pueblo de Dios solo puede construir cuando primero se purifica, no antes, no se puede. Y aquí lo estamos viendo, no lo digo yo, ahí está, ustedes lo están viendo, se paró la obra. Y hubo necesidad de arreglar las cosas, hubo necesidad de poner en orden las cosas. Que el Señor despierte en nosotros ese celo santo, que nos dé sabiduría para discernir, coraje para confrontar y humildad para obedecer. Y que cuando Dios sacuda su mano sobre nosotros, no seamos hallados vacíos, huecos, sin llenos de integridad, de amor y de obediencia, sino que estemos íntegros delante de su presencia. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?